Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal?
Muy buenas, Pepe.
Don Francisco Fran.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Y a Tony Montoro.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el Trofeo Ciclocross de Sueca, en categoría élite, se impuso Álvaro García del Bike Scarlett, por delante de Miguel Calatayud del G-Sport y Juan Martínez del equipo de Requena. En categoría junior, el vencedor fue Alex Bou del Hyundai Corio y en féminas, Elena Lloret del Deliquia Ginestar. Respecto a categoría cadetes, Miguel Solera del Mérida fue el primero, en Master 30 Joaquín Ortega de la Safor fue el vencedor y en Master 40 Vicent Lladró de Alcira fue el vencedor. Este próximo fin de semana se disputa la Ciclocross de Alcira y la BTT de Aras de los Olmos.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón profesional?
Bueno, Pepe, empezamos con ganas. Ahí tenemos lo primero, que ya se ha presentado el Giro, luego nos lo contará Paco Fran ahí en detalle. Yo no he querido saber nada para escuchar de primera mano lo que nos dice él. Mikel Landa. Mikel Landa ha dicho que no ve ningún problema para participar en el Giro y el Tour, aunque Eusebio Inzue ya le ha lanzado una puya diciéndole, pues no estás para perder muchos años más.
More, es cierto. Primero, porque Mikel Landa ha tenido éxitos deportivos indudable, pero yo creo que se le esperaba a estas alturas del recorrido algo más de currículum deportivo.
De momento sigue estando ahí como a punto de explotar, pero no acaba de explotar.
Sí, pero bueno, digo que yo creo que el Movistar está esperando ya la explosión definitiva, que sea en el 2019. Y yo creo que él está exigiendo ya, está currículum deportivo, tiene peso, tiene y se le supone. Pero con la última temporada, con esta temporada de 2018 que ha terminado, pues los éxitos importantes no le han acompañado. Entonces, yo no sé hasta qué punto está como para exigir un calendario personalizado sin el visto bueno a lo mejor del Movistar y estar empezando ya a lanzar que sus objetivos son unos u otros. Montoro, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que tendrá que ganarse el puesto como cualquier corredor de un equipo, me imagino.
Sí, pero yo creo que fichó en su momento, la temporada pasada por el Movistar, bueno, donde se le abrieron las puertas porque era una gran estrella y realmente es el rompedor ya del presente y todavía tiene que llegar todo ese triunfo que se le presumía que iba a conseguir.
Sí, pero bueno, yo creo que este año, si no es un año en el que él va a destacar, creo que Movistar sobrará para el 2020, no estará en el Movistar. O sea, Movistar no le va a dar otra oportunidad.
¿Le acaba este año el contrato, en 2019?
Sí, sí, sí. Yo creo que acaba este año. Si no hace una buena temporada, Movistar no acabará. Porque Movistar tiene a Marc Soler, que si sabéis ya...
Sí, está dando resultados muy más que interesantes.
Y ya lo están comparando con Miguel Indurain, que si lleva la misma progresión, o sea, que tienen recambio de sobra. Cuando Alejandro Valverde, acuérdate que ya estuvimos hablando que era el Mundial para él, y fue para él.
Y fue para él, afortunadamente.
¿Te acuerdas?
¿Qué ojo tienes?
Que ya lo cogimos.
¿Qué ojo tienes? Sí, señor.
Este año, pues Alejandro correrá esta temporada y me imagino que para el 2020 pues ya dejará el ciclismo en el tope más alto, que es lo que quería,
después de ganar en Tokio.
Siguiendo con el tema de Mikel Landa, Mikel Landa es que ha tenido mala suerte, porque cuando realmente estaba bien, hace 3-4 años, corrió para Fabio Aru, sí. Demostró en el Col de la Finestre, el famoso de Froome del año pasado, bueno, que estaba más fuerte que el propio Contador. Entonces ganó la etapa de África con una categoría increíble. Luego ya fue de estrella en los otros equipos y tuvo mala suerte, tuvo un par de caídas, una en el Giro, en el Etna, la otra en Francia, y no ha podido nunca brillar. Entonces se le espera este año que brille en alguna prueba. Yo creo que el Tour le podría ir.
Igual es el brillo de la
responsabilidad. El Giro, como diremos después, me parece que no es para él, porque tiene mucha contrarreloj.
Pero yo no estoy muy de acuerdo contigo. Y te voy a decir por qué. Hay corredores que cuando trabajan, o sea, cuando no van de jefe de filas, dan muchísimo más que cuando son jefe de filas. Sí. Muchísimo. Hay muchísimos casos que cuando tú eres un trabajador, rindes a un nivel excepcional, pero excepcional. Y cuando fichan por otro equipo como jefe de filas, es como si se les hubiese acabado la gasolina.
Sí, pero
y Mikel Landa muchos. Puede ser uno de ellos.
Sí, claro, pero sí. Mikel Landa nunca ha ido de jefe de filas.
Bueno,
iba con Nairo, iba con Valverde, nunca ha tenido la claridad de ser el jefe de filas incuestionado en su equipo. Tampoco lo ha tenido. Yo creo que este año, por lo que comentabais antes, tendrá que optar por una de las grandes y ponerse todos a trabajar para él. Y si no da la talla, pues tendrá razón. De líder no se tiene la responsabilidad ni el saber estar que se tiene de ganadores de etapas. Entonces, yo deseo que este año lo pongan en una sola etapa. Oye, que lo pongan en la Vuelta a España solo. La Vuelta a España la puede ganar.
En una cita te refieres, en una gran cita.
Una gran cita, pero que no vaya junto con... Valverde quiere ir al Giro, como luego comentaremos. Claro, ya no sabes quién trabajará para quién, porque Valverde es un señor campeón del mundo con un caché. Y el Giro estuvo a punto de ganarlo, quedó tercero. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Luego comentaremos el Giro.
Puede ser un Richie Port perfectamente, Mikel Landa.
Sí, demasiado gallos creo yo que hay en el Movistar.
Bueno, es una situación donde en el 2019 se tiene que despejar todas esas incógnitas y Nairo, que también se le presumía una serie de triunfos para el 2018 y donde ni se le ha visto y a final de temporada tampoco se le esperaba. Entonces, yo no sé, el 2019, ¿tú cómo lo ves?
Sí, pero te voy a comentar una cosa. Movistar también busca mucho la clasificación por equipos.
Sí.
Y sabe que con Nairo tienen un puesto entre los 10 primeros.
Sí.
Con Valverde también. Sí. Y ya tienen ahí la clasificación por equipos casi hecha.
De verdad.
Porque como escuadra también es muy, muy potente. Y entonces, tanto a nivel mundial, cuando sacan el ranking UCI, que Valverde es el número uno, también... Movistar es el número uno.
¿Pero tú crees que eso tiene algún peso en las decisiones?
Sí,
¿La clasificación por equipo?
Por supuesto, todo es económico. Según los puntos, todo influye luego en los presupuestos.
Bueno, y para el patrocinador.
Claro,
el patrocinador,
hombre, Movistar tiene que estar muy contento.
Vamos a ver, yo recuerdo cuando teníamos nosotros el equipo en la categoría élite, la Universidad Politécnica de Valencia tenía el equipo ciclista en la categoría élite. Bueno, yo era uno de los responsables del equipo y una de las cosas, por supuesto, siempre decía como ver las clasificaciones individuales, pero al final, después lo que veía era la clasificación por equipos, siempre.
Sí, sí.
Porque luego tú tienes que vender a la propia universidad y al resto de sponsor que el equipo ha quedado en tal posición, en tal cita y la relevancia de la cita. Claro, que es al fin y al cabo el retorno que le estás dando tú a los patrocinadores. Que es ese, que ahí es donde tú apareces en medios, en historias y demás.
Exactamente,
es que
o sea, los equipos se alimentan de los patrocinadores, que son los que ponen el dinero encima de la mesa. Entonces, el patrocinador lo que quiere es publicidad.
Pero a Movistar estoy seguro de que le gusta más que Valverde gane a que ganen por equipos. Y para ello repercute 100 veces más en Valverde en los periódicos, que va a salir más que ganar.
A ver, si gana Valverde, gana Movistar.
Claro, claro. Pero digo, es que son cosas que no... Es que no un éxito quita otro. sino un éxito va acompañado del otro.
Pero te voy a decir esto, este caso no viene solamente en profesionales. Yo que vengo de más abajo, pasa ya en todas las categorías, o sea, en cadetes, en junior, en todo. O sea, si yo te enseñara el WhatsApp que le mandaron a mi hijo la semana pasada el equipo, o sea, alucinaría. O sea,
¿no habéis quedado primeros por equipo?
No. O sea, esta temporada, o sea, lo primero que te le está mandando ya el director es que esto es un equipo y aquí se trabaja con un equipo. Y los objetivos personales, ya veremos lo que pasa. O sea, primero el equipo y luego tú. O sea, que ya imagínate, si cuando llegan a profesionales, ese tema los corredores lo tienen ya sobrepasado, o sea, están acostumbrados. Nosotros a lo mejor de fuera lo vemos de diferente manera, pero el que está en el mundo este sabe que es así.
Bueno, continuando con las noticias, Sun Tzu, con el que sí que tiene mucha paciencia, es con Marc Soler, que para él siempre dice, tranquilos, con calma, sin prisa. Es un poco como en la época de Indurain, que sí. Tranquilos, ya llegará otro año. Y en ese plan van. Que, por cierto, Valverde ya ha estrenado levantando sus brazos en Japón, en un Criterium. Aunque, bueno, eso de los Criterium, a los expertos...
Sabemos
cómo funciona, ¿no?
Sabemos todos cómo funcionan los Criterium.
Tienen un cierto nivel de competitividad extraño, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Bueno, hay otra cosa que también se está planteando la Unión Ciclista Internacional, que es poner un salario mínimo en las competiciones femeninas, que es de 30.000 euros, más o menos.
Hombre, me alegro y mucho. No es que me alegre y mucho, sino que viene tarde. Porque eso tenía que haber estado ya, bueno, ¿y por qué el ciclismo masculino sí que lo tiene y el femenino
¿Tiene
no?
¿Tiene un mínimo? ¿De sí, cuánto? Claro. ¿Sabes de cuánto es, más o menos?
No, la verdad es que un montón, no, sabes, no lo sé.
No lo sé
de cuánto,
pero...
puede ser la ficha mínima de un profesional.
Por ley, así, digamos.
Masculino. El profesional aquí en World Tour creo que son entre 50 o 60 mil euros cuando fichas, cuando entras. Hay un mínimo que son 50 o 60 en un World Tour, ¿eh?
Ya,
¿vale? Los demás ya en Continental Pro, ya es otro mundo.
Sí, eso baja mucho la...
Muchísimo, muchísimo.
Por eso digo que 30.000 euros lo mínimo para...
Está bien, sí.
Bueno, bien, vamos. Bueno,
lo normal sería equiparar.
Sí.
Sería lo
tarde
normal.
O temprano. Por eso digo que lo que no entiendo es que digo, bienvenido, pero tarde.
Tarde, sí.
Bienvenido,
sí.
Pero tarde.
Bueno,
tarde.
Todo tiene que ir a su paso, Pepe. Poco a poco. No vamos ahora a turullarnos toda la vez.
Pero tampoco a felicitarnos por una cosa que tenía que existir ya.
Tenía que ser una cosa normal.
Exacto.
Bueno, de hecho, el Tour de Francia está pensando también en una organización de una semana de la carrera femenina. Veremos a ver si eso sale.
Eso sí que son buenas noticias, porque existe el Giro femenino, pero el Tour de Francia no...
Es raro, a mí siempre me ha parecido muy raro que no hubiese un Tour de femenino. O sea, parece mentira que los franceses, con la afición que tienen a la bicicleta, que han tenido una Gianni Longo que ha sido campeona del mundo y que lo ha ganado todo durante muchísimos años, que ya era abuela con 50 años y seguía ganando.
Será bisabuela.
Sí, totalmente.
Y que no tuvieran un Tour femenino, perdón.
Bueno, eso se ve que... Pero tampoco lo tienen para el 2019. Creo que tiene ahí un par de años todavía a ver cómo lo encajan.
Sí, bueno, tendrán que estudiar muchas cosas ahí. No es hago un tour femenino y ya está. Eso tendrá que plantear muchas cosas, Pepe.
Pero es como todo también.
Es que ¿cuánto llevamos hablando con lo de los pinganillos? No, se quitan.
Y ahora se ponen en amateur. O sea, en sub-23 y élite los han aceptado, la Federación Española ha aceptado que este año, a partir de este año, vuelvan a llevar pinganillo. ¿Tú te acuerdas que con el equipo nuestro ya lo llevaban en aquella época?
Sí.
Pues
sí,
ahora
sí.
Los vuelven a llevar.
Desastre.
De hecho, fíjate que el director del Tour de Francia ha planteado la posibilidad de que esté prohibido llevar potenciómetro en los ciclistas, a lo cual el Sky ha respondido...
Eso sí que lo veo una tontería.
Tío, cada uno corre como le da la gana.
Exactamente. Bueno, o sea, ahora el potenciómetro es el que a mí me va a dictaminar que me vaya subiendo, ¿no? No,
hombre, pero sí que al menos ellos tendrán ya una referencia y saben o te pueden indicar hasta dónde puedes llegar, si puedes explotar o no.
Te aseguro que no les hace falta.
Es decir, si potenciómetro funcionaría exactamente igual.
¿A ti te haría falta?
A mí no, porque yo a esos niveles ya no estoy, ni mucho menos.
Pero sabes cuando vas muy jodido.
Sí,
¿no?
claro.
Pues ya está,
pero
ellos también.
Pero una cosa es cuando sabes que vas mal, me refiero al límite y sobrepasado del límite, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo?
Sí. Ya, pero mira, te voy a explicar una cosa. Que hemos estado hablando con Ricardo,
sí.
¿Vale?
Vamos a hablar con Ricardo.
Exacto, vamos a hablar con Ricardo.
antes del programa, cuando nos comentaba.
Exactamente, cuando nos comentaba. Y nos decían, fuera de aquí, nos decía que cuando ellos llegan a la competición, perfectamente no pueden llevar absolutamente nada de referencia. Pero ya saben realmente a qué cadencia funcionan y cómo van de vatios. En carretera pasa lo mismo. Al final te acostumbras y sabes realmente a lo que estás subiendo, a los vatios que estás subiendo y a la cadencia que estás subiendo. Porque es tu trabajo, es diario.
Sí, sí, sí. En fin, vamos a ver, esa es la opinión del responsable del Tour de Francia.
Y para terminar las noticias, Pepe, pues una temporada, una época en la que todos los días teníamos noticias de salsa rosa sobre Lance Armstrong. Mm. Volvemos a alguna sobre él. Que es que ha empezado a participar en carreras de mountain bike. Ha estado celebrándose la Ruta de los Conquistadores en Costa Rica con el español Josep Betalú, que está ahí arrasando. Y Armstrong, que dice que él se lo ha tomado con calma, aunque no nos creemos de alguien con tanta energía que se lo tome así, tan competitivo. Ha quedado a más de 3 horas respecto del ganador, pero bueno, este tío es capaz de ponerse el año que viene a ganar en mountain bike.
Nunca se sabe. Pues, ¿alguna noticia más, Paco?
Nada más, Pepe.
Pues la semana que viene esperemos que más y, sobre todo, mejor.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
El miércoles pasado se presentó la edición del 2019 del Giro de Italia. Paco, Frank, ¿la has visto? ¿La has estudiado? ¿Cómo no la presentas tú a nosotros?
Bueno, como es de costumbre, me fijo mucho en el trazado y en el porqué de las cosas, comparándolo con el año anterior. Este año he querido hacer un Giro diferente, por eso se llama el 102 Giro de Italia, le llaman Amore Infinito. Entonces no sé el Amore dónde estará, porque ahora hablaremos del Amore que tendrán los ciclistas subiendo eso. He visto que, bueno, la península itálica tiene forma de bota y esta vez se han dejado lo que es el tobillo y el tacón y el pie, se lo han dejado fuera. Va de pantorrilla para arriba.
Hombre, tiene su misterio.
Bueno, entonces, bueno, han hecho un giro distinto a lo que venían acostumbrados. El año pasado fue un giro de los más duros de la historia. Un giro espectacular. ¿Os acordáis la escapada de Froome en aquella etapa terrorífica y el desvanecimiento de Simon Yates, ¿no? Entonces, este año han querido hacer otra cosa. Sigue siendo durísimo, pero muy bien equilibrado. Es decir, han preparado 3 etapas de contrarreloj individual. La salida en Bolonia es de 8,5 kilómetros. Termina en una subidita, o sea que es una contrarreloj.
La propia salida, el
sí,
día
sí,
y la crono.
Tiene una rampa de 400 metros al final, bastante dura.
Para sacar diferencia ya.
Eso es. Entonces tiene una etapa también a mitad, pues de 37,5, contrarreloj. Y al final, la última etapa prácticamente es en Verona, otra contrarreloj de 12 kilómetros.
Pero la última el domingo que termina es
sí,
contrarreloj.
Acaba en contrarreloj, entonces.
Termina en Verona, sí. Verona. Entonces, bueno, es una etapa, tiene 58 kilómetros contrarreloj, que se supone que un contrarrelojista genuino a un escalador genuino, tipo Pantani o Purito y tal, le puede sacar 1 minuto por kilómetro. Es decir, estamos hablando de 4 minutos que un contrarrelojista podría sacarle a un escalador nato.
1 minuto por 10 kilómetros, dices.
4 minutos en total.
Ya, pero a mí me parece mentira que hagan 3 contrarrelojes y no hagan una cronoescalada en vez de 3 contrarrelojes.
No, porque la contrarreloj acaba
es
también en una rampa.
Bueno,
y es
pero una rampa de 400 metros...
No, la primera, del prólogo, que no es prólogo, es primera etapa. Pero la segunda de 37,5 tiene un puerto al final.
Ah, bueno. Ah,
y es una semicronoescalada.
Vale, perfecto.
Y luego tiene ya totalmente llana en Verona, que, bueno, esas son, al final las fuerzas están ya muy justas.
Pero siempre suele suceder que los contrarrelojistas salen favorecidos cuando conforme le vas metiendo más kilómetros de contrarreloj. ¿Por qué? Porque se está viendo que es muy difícil sacar tiempo en montaña.
Bien. Y más este año, por lo que cuento. Este año hay etapas míticas. Han puesto una etapa que les honra, porque estas etapas son las que realmente hacen afición. Una etapa de 5 estrellas que suben el Gavia y el Mortirolo. Entonces, claro, esta etapa tiene 5.700 metros de desnivel acumulado.
Impresionante, sí.
Si te creías que la de Purito de Andorra tiene 4.000 o 4.200, o sea, tiene 5.700.
Sí, sí.
Entonces, claro, es una etapa que pasa a la 2600, que es la cima Coppi, y en homenaje a su corredor Pantani, el Mortirolo lo llaman la montaña Pantani este año. La montaña Pantani es aquel puerto difícil con porcentajes exigentes. Si fuera el Zoncolan, pues sería la montaña Pantani el Zoncolan.
No lo suben este año.
No, este año han hecho una distribución bastante acertada porque dan la vuelta a la parte de arriba de la bota y van a las tres cordilleras que tiene Italia arriba. Primero van a lo que es la continuación de los Alpes Mediterráneos, a la zona de arriba, la zona cercana a Sestrier, para que nos entendamos, y luego ya pasan a los Alpes Centrales, donde está la etapa del Gavia y el Mortirolo, y al final se van a la zona dolomítica sin tocar ninguno de los puertos míticos que estamos conociendo de los dolomitas. No suben ni el Sella, ni el Campolongo, ni el Pordoi, ni la Marmolada, ni nada de eso, ni el Giau. Se van a la zona cercana a Zoncolan, más cercana al Golfo de Trieste, pero son montes también muy difíciles y etapas durísimas. También han pensado en los suyos y en lo que gusta en Italia, que es la volata. La volata, pues han preparado 6 etapas, que habrá volata sí o sí, porque ya los equipos ya son etapas llanas, y tiene la virtud, o la no virtud, según se vea,
que
hasta la etapa decimotercera no hay montaña.
Uy,
no hay montaña.
Ni repechillos.
Sí, 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 hay etapas duras de puertos de segunda, 2 terceras, pero la montaña dura empieza en la etapa 13. Entonces, claro, eso es un giro atípico, que normalmente en la cuarto o cinco día ya subían el Etna o subían al Gran Sasso por allá abajo y te daban un susto ya en la primera semana. Este año no habrá susto hasta la etapa 13. Después hay la montaña, como hemos dicho, es durísima, pero no tiene puertos de porcentajes terroríficos como podría ser el Zoncolan, o solamente tiene el Mortirolo. Tiene 6 o 7 kilómetros, de media del 12-13, con rampas de 16-18. Pero tiene...
¿Pero terminaba en el Mortirolo esa etapa?
No. Baja el Mortirolo por el Dolo y luego sube en un puertecito, vamos, una rampita final de nada. Pero es una etapa de 5.700 metros. Tienen 7 etapas... No, 9 etapas de más de 200 kilómetros.
Esto está volviendo a la antigua usanza.
Algunas de ellas no son llanas totalmente, sino que tienen puertos de segunda y tercera, un cuarta y tal. Hay 7 finales en alto, que son las 5 genuinas de alta montaña, más la cronometrada de mitad, y luego la del prólogo, la de Bolonia, que acaba en alto. Tiene el atractivo tan grande, que está tan compensada, que todo el mundo que ha ido a ver la presentación ha hablado bien de ella. Todo el mundo se siente con ganas de poder ir y poder ganar. Los escaladores, porque tiene mucha montaña y tiene también contrarreloj. Entonces, todo el mundo habla bien. Entonces, si podemos hablar de quién ha opinado y quién quiere ir. Evidentemente, la última opinión es la de Chris Froome, que le han entrevistado está ahora en Colombia, en el Tour de Rigo, que es Rigoberto Urán, es amigo suyo, bueno, el Tour de Rigo. Se ha ido para allá y ha hecho una verdadera exhibición, Chris Froome, en Colombia. Es decir, a medio gas, todo el mundo detrás de él, tirando el bofe, y Froome parecía que estaba allí de vacaciones. Entonces, claro, no corrió la Vuelta a España, no corrió el Mundial, se está preparando realmente para lo que le interesa, que es ganar su quinto Tour. En este momento lo tiene en la cabeza, no va a ir al Giro, aunque le pudiera venir bien. El año pasado ya lo ganó, de la manera que lo ganó, y este año, pues, yo creo que se va al Tour. ¿Eso qué quiere decir? Que en el Sky están pensando que el segundo, el que ganó el Tour, va para el Giro. Claro, va para el Giro, que tiene posibilidades, es un buen contrarrelojista, y es un escalador también, y tendrán que ver qué integrantes del equipo se van al Giro y se van al Tour. Y después ya Dumoulin está deshojando la margarita, porque le gusta mucho el Giro, pero el Giro ya lo ganó. Ya lo ganó. Entonces el año pasado quedó segundo, podía haberlo ganado, pero oye, el otro se lo virló. En el Tour ya hizo segundo, ahora Dumoulin también necesita ganar un Tour de Francia. Ya tiene una edad, tiene una categoría para poderlo ganar. No tiene el equipo que se requiere, pero bueno, quiere ganarlo. Entonces está ahí ahora, en invierno, dentro de 15 días presentarán la Vuelta a España, y cuando ya esté, pues oye, todos los equipos ya programan sus estancias en alta montaña pensando quién va a ir aquí, quién va a ir allá.
¿Y a Aníbal y lo metemos ya en la categoría de fósiles?
No, fósil, nunca Aníbal es un fósil. En Italia, Aníbal siempre tiene acceso a un podio. Estando los grandes, tiene acceso a un podio. Si no va nadie, pues lo puede ganar.
Claro, el problema de Vuelta a España y del Giro de Italia es a ver, pues la nómina de corredores que se presentan a la salida. Y a partir de ahí las posibilidades son o muchas, casi todas o ninguna. O sea,
de todas maneras, por lo que nos está contando, la última semana del Giro va a ser tremenda. Va a ser, vamos, si no hay montaña hasta la 13.
Sí.
Y luego hay 7 etapas en alto que acaban.
Pues las 7.
Bueno, o sea, no, hombre, ahí, ahí está, está la primera y la contrarreloj de...
¿Sabes qué?
O sea, la última semana no van a hacer ya no ni un metro, por claro, lo que estoy viendo.
La última semana solamente hay un día que suben a un puerto de salida y luego hacia abajo.
El resto todo raca,
todo
raca.
Todos los días hay batalla. Imagínate, además, batalla de la fuerte.
Por muchos minutos que saquen en contra de
lo... Lo cierto es que...
Van a llegar cansados a tope, ¿eh?
No está ese puerto como Zoncolano, Mortirolo, al final, que es el que puede matar a un líder yendo de...
No existe.
Son rampas. 7-8, 7-8.
Dumoulin.
Sí, pero piensa que son 13 días de competición hasta llegar allí.
Claro. ¿Y quién gana cuando son 7 días de competición? Es más fuerte. ¿Quiénes son los más fuertes? Los de siempre.
Claro. No falla.
Los de siempre. Froome, Dumoulin, pero Rigoberto Urán, esos están ahí.
Pero al final del recorrido...
Los franceses, ¿eh?
Al final del recorrido es que la montaña últimamente a mí me está desilusionando.
A mí también.
¿Por qué? Pues porque las diferencias. En el deporte tiene que haber diferencias. Y si tú se están mirando, se pasan 3 horas subiendo puertos, pero mirándose por el ojillo, a ver si atacas tú, ataco yo, y llegan arriba todos cogidos de la mano. Eso no es espectáculo. Y, por supuesto, los organizadores, el escenario lo ponen. Los actores son los que tienen que dar el do de pecho.
Bueno, tiene un aliciente para mí, que es el primer día, ya es una contrarreloj corta, que acaba en una rampa. Y habrá segundos. En la etapa 12, o 12 creo que es, está la contrarreloj larga de 37 kilómetros y medio, que acaba también en un puertecito. ¿Eso qué quiere decir? Que los contrarrelojistas han tenido que trabajar antes y luego van a la montaña a defenderse, ¿eh? A ver cómo atacan los escaladores para que no gane un contrarrelojista. Yo veo un Giro bastante más interesante que lo que conté la semana pasada del Tour.
El Tour.
No me gustó mucho, pero...
Pero eso nos pasa casi todos los años, Paco. Es que el Tour cada vez, por mucho, yo creo que está viviendo o se va a morir de éxito. Porque o se renueva el Tour, porque espectáculo, hay muy poquitos días que en el Tour tienes espectáculo ciclista del bueno, del que nos gusta a los aficionados.
El Tour lo ha salvado este año, que hay una etapa que termina en el Tourmalet, por la zona de Luz-Saint-Sauveur. Son 17 kilómetros, 18, y acaba arriba. Claro, eso es un aliciente impresionante. Eso salva el Tour ya.
Sí, sí.
Salva el Tour.
Paco, y para acabar el tema del Giro, ¿qué españoles crees tú que pueden estar ahí luchando por la victoria?
Pues mira, españoles que se atrevan ya con los que están a punto de poderlo ganar, gente que vaya allí a hacer podio, a intentarlo. Estoy hablando de Enric Mas, de Soler y sobre todo de
Miquel Landa.
De Miquel Landa. Miquel Landa le deberían llevar de jefe de filas en Italia, que se le da mejor el Giro que ninguna, y ponerlo jefe de filas a ver si lo puede ganar. Ya está, y dejarse ya. Valverde quiere ir, porque Valverde quiere ir, yo creo, a pasear el arco iris, que tiene derecho. Vaya allí, y si ve, yo no le veo posibilidades de ganar a Valverde este Giro. Pero sí hacer un buen papel, trabajar para Nairo Quintana, oye, y el equipo, como se decía antes, puntuar.
Para Miguel Landa.
Y el Movistar, pues ganar por equipos como suele hacer.
Bueno, pues esto es, vamos a ver, fechas. Creo que empieza es el 11 de mayo.
Sí, el 11 de mayo y se acaba el 2 o 3 de junio, sí.
Bueno, pues el escenario está, se ha presentado. Solamente falta a ver la actuación de los actores. Esperemos que al final todo el público salga aplaudiendo.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoupv.
Vamos a hablar hoy con un deportista extraordinario, excepcional, único, no sé cómo definirlo, con Ricardo Ten. Ricardo, ¿tú cómo te definirías?
Yo, a mí me gusta definirme como una persona extraordinariamente normal.
Hombre, es una muy buena definición. ¿Y tú consideras realmente que eres una persona extraordinariamente normal?
Sí, yo creo que sí, porque dentro de lo que cabe, pues mi vida es muy normal. Tengo los mismos problemas que toda la gente. Y al fin y al cabo, pues bueno, llevas una vida pues muy normal.
Bueno, para las personas que no te conocen, hay que presentarte diciendo que posees más de 100 títulos como campeón de España. Tienes 13 títulos de Europa, 7 del mundo y 3 oros en Juegos Olímpicos. Eso no lo tiene una persona normal.
Bueno, la verdad que se me da bien el deporte. Es una etapa que la he disfrutado muchísimo como nadador. Son casi 21 años en mi etapa como nadador paralímpico.
Pero Ricardo, antes de meternos, ¿cómo empezaste y cómo te aficionaste a la práctica del deporte?
Desde bien pequeño, siempre había sido un niño muy activo, me encantaba jugar con los amigos, disfrutar, y siempre he disfrutado de eso, del deporte de amateur, en el colegio, con los compañeros. Lo que pasa que, bueno, circunstancias de la vida, hasta que no sufro el accidente y me amputan los dos brazos y la pierna, pues no me planteo el tema de competir en deportes paralímpicos. Seguí practicando, después del accidente seguí practicando multitud de deportes, pero bueno, a través de un artículo en prensa vi la oportunidad de competir en igualdad de condiciones en natación y bueno, no lo dudé y me puse a entrenar y poco a poco cada vez pues bueno, fui mejorando.
¿Y tu integración en la competición te fue fácil?
Sí, porque bueno, siempre he sido muy competitivo, no me ha gustado perder mucho. Y antes de practicar deporte reglado, federado, yo me acuerdo que en ocasiones era capaz de ganar a mis amigos y mis compañeros que no tenían discapacidad. Y en cuanto vi esa oportunidad de poder competir en igualdad de condiciones, pues la verdad que no lo dudé. Y desde el principio se me dio bien. Está claro que al principio pues son objetivos mucho más pequeños, pues son campeonatos autonómicos, regionales. Pero poco a poco pues vas subiendo el nivel, tu primera mínima para ir a los campeonatos de España, poco a poco vas subiendo, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, Juegos Paralímpicos, o sea...
Sí. Es que, vamos, es que ¿tú conoces algún deportista español más laureado que tú?
Sí que los hay.
¿Tú crees?
Sí que los hay.
Uno o dos.
Seguro.
Muy poquito.
Seguro que los hay.
Montoro,
sí.
Tú que conoces perfectamente a Ricardo Ten... bueno, no lo sé.
Con una carrera tan longeva como la mía, ya no lo sé, ¿sabes? Voy camino de alargarla, vamos.
Ricardo.
No eres tan mayor tampoco, ¿eh?
Bueno, ya empieza la cosa a ponerse seria.
¿Tú recuerdas o sabes si hay algún deportista español con tantas medallas y tantos títulos como Ricardo?
Hombre, yo creo que como él habrá muy poquitos en España, ¿eh? O sea que no... Es muy humilde, ¿eh? Pícaro, pero es muy humilde
Lo estoy escuchando y la verdad es que cuando se define como una persona extraordinariamente normal...
Sí, lo es.
Sí lo es. Por supuesto, cuando lo dice él y lo confirmas tú, no me cabe la menor duda.
Muy normal y muy humilde, además.
A mí me viene a la cabeza García Bragado, creo, el marchista que ha estado en 7 juegos, creo.
Bueno, pero tú no has acabado...
7 juegos olímpicos, no paralímpicos.
Tú has participado en 5 juegos...
Sí. Y los que le quedan.
Paralímpicos, exacto. ¿No? Entraremos. Los primeros juegos para ti, ¿cómo fueron? ¿Cómo lo viste? ¿Cuándo sabías que ibas a ir? ¿Qué edad tenías?
Pues tenía, no me acuerdo, pero fueron los Juegos del 96 en Atlanta. Fue toda una sorpresa para mí porque ese año la verdad que tuve una mejoría muy grande en los campeonatos de España haciendo una gran marca
Todo esto estamos hablando de natación siempre,
sí, sí,
¿no?
Sí, ahora, siempre de natación. Sí.
En un principio y prácticamente casi hasta la actualidad, tú lo único que has practicado como deporte a la hora de competir es natación.
Sí, de competir, sí, pero yo no he dejado nunca de practicar, siempre he estado practicando multitud de deportes. Lo que pasa que en cuanto me centro en la natación, pues la verdad que sí que es mi objetivo principal. Y nada, ese año la verdad que hice una muy buena marca en los campeonatos de España, que nos sorprendió a todos. A partir de ahí ya el seleccionador contó conmigo para los Juegos de Atlanta y fue un poco todo como bueno, habíamos conseguido una cosa que no nos esperábamos, pues ahora vamos a trabajar, ¿no?, para poder hacer el mejor papel posible en esos Juegos de Atlanta. Y vamos, o sea, fue algo muy grande porque conseguí una medalla de plata en mi prueba, en los 100 metros braza. Pero la verdad que estuve un poco frustrado porque en los Juegos de Atlanta, por la mañana en las series hice récord del mundo. ¡Ostras! Yo ya creía que, vamos, o sea, estaba en una nube, alucinando.
¿En cuánto haces los 100 metros ahí?
Yo, bueno, en aquella época me acuerdo que el récord del mundo lo hice creo que en 1:43.1. En aquella época, que para mí fue, vamos, un marcón impresionante. Lo que pasa que por la tarde, pues falta de experiencia, nerviosismo, me ganaron y me quitaron el récord del mundo y conseguí esa medalla de plata que hasta bastante tiempo después no la valoré, porque para mí era como si se me hubiera escapado esa medalla de oro. Pero bueno, seguí trabajando 4 años muy duros para después en Sydney poder quitarme la espina.
¿Y luego tu segunda cita olímpica?
Sydney 2000. En la que, pues bueno, yo lo único que tenía en la cabeza era conseguir esa medalla de oro que se me había escapado. Trabajé muchísimo, entrenamientos muy duros y salió todo redondo. O sea, en Sydney tenía clarísimo que llegaba en un estado de forma, vamos, muy bueno. Lo notaba en las series ya por la mañana, notaba que estaba muy bien y que no podía dejar pasar otra vez esa oportunidad de coger esa medalla. Y nada, por la mañana batí el récord del mundo, por la tarde lo volví a batir y conseguí la medalla de oro.
Extraordinario.
Es el hombre de los récords.
¿Y ahí cuánto lo bajaste? 100 metros también.
Hay 100 metros y ahí hice ya 1:37.37.
1:37.37.
3 segundos menos.
Sí.
Tremendo. Entonces conseguiste...
¿Cuántos años tenías en Atlanta?
En Atlanta tenía... Era 96, ¿no? 21.
¿Qué tal el espectáculo ahí grandioso?
Atlanta a mí me decepcionó un poco, ¿sí? Porque Atlanta... Fue algo como que, no sé, era una comida, la verdad que la comida no nos gustó mucho, la ciudad era un poco, estaba lo que era el skyline, que era muy chulo porque no estás acostumbrado a ver esos edificios tan grandes, pero a mí como ciudad y como organización no me acabo de, teníamos problemas siempre en la villa, con los transportes, con tal, no me acabo mucho de...
Y pero Sydney suena mejor, ¿no? Ya solo como pones Atlanta parece que...
Sydney es todo, o sea, todo fue muy grandioso, o sea, fue algo espectacular. Era tanto la organización como lo que era el evento en sí, un funcionamiento perfecto. La piscina era, creo que cabían 18.000 personas, estaba todos los días llenas hasta arriba. Había que pagar una entrada para entrar... O sea, que para nosotros que veníamos de un mundo totalmente amateur en el que, pues bueno, siempre vienen familiares, viene gente a verte, pero siempre de una manera gratuita, el pensar que tenías una piscina llena con 18.000 personas y que habían pagado para poder estar viendo las series y los entrenamientos y las finales, pues la verdad que nos marcó bastante.
Y después de esa segunda cita, en la segunda cita, medallas olímpicas, ¿cuántas conseguiste?
2 medallas de oro. Conseguimos una medalla de oro en los 100 metros braza, que es mi especialidad, y mi cate, vamos, el estilo que siempre he nadado, y después otro oro también que ganamos en el relevo de 4x50 estilos.
Oye, Ricardo, ¿pero las medallas son de oro de verdad o son amarillas?
Van a ser que son amarillas, ¿eh? El chapado no es ni de oro, ¿eh? El chapadito doradito, y pero bueno, el valor sentimental que tienen también es muy grande.
Y pesan, ¿no? ¿Le meterán ahí plomo o algo para que pesen?
Yo creo que sí.
Pesan. Se ha tenido en la mano y pesan.
Sí.
¿Y tu tercera cita olímpica?
Mi tercera cita olímpica, estuve ausente en los Juegos de Atenas.
¿Por algún problema?
No, porque la verdad que después de los Juegos de Sydney notaba que bueno, que ya había conseguido lo que quería, que era, por aquel entonces, pues el deporte paralímpico era totalmente amateur, te tocaba compaginarlo con tu trabajo, era realmente duro poder entrenar 5 o 6 horas al día en el agua, más tu trabajo 8 horas, la familia por aquel entonces ya empezaba también a... Y bueno, decidí que lo dejaba, me tomaba un impasse, pero bueno, en ese impasse de 2 años en el que Bueno, estuve nadando hasta el 2002, que mi último mundial en esa época fue el 2002 en Mar del Plata, en Argentina, donde volví a batir el récord del mundo y ya hice 1:37.24. Lo bajé nada, ¿eh?
Ahí fueron...
Pero bueno, te queda esa sensación de haber batido el récord del mundo. Lo dejé y estuve 2 años que no me metí en el agua. Pero bueno, como soy muy inquieto, estuve compitiendo en esquí alpino. Totalmente diferente.
En esquí alpino.
Es un esquiador.
Sí, a mí me encanta. Todos los deportes que tengan algo que ver con la velocidad y contacto con la naturaleza, la verdad que disfruto muchísimo. Pero empecé de una manera un poco, pues bueno, al tuntún, ¿no? Eso de voy a los campeonatos de España a pasármelo bien, a divertirme, a ver qué tal, a ver qué nivel tengo comparación con los amigos y enseguida el seleccionador quiso hacerme pruebas, tal, y estuve 2 años compitiendo a nivel internacional. 2003 en una Copa de Europa en Suiza, en Kloster, y después 2004 en un mundial en Austria, cerca de, no me acuerdo la ciudad muy bien, de Innsbruck, cerca de Innsbruck.
No te pierdes una, ¿eh?
Sí, sí.
Y como decía, ¿tu tercera cita olímpica?
Los Juegos Paralímpicos de Pekín.
Sí.
Que fueron también muy especiales, junto con los de Sydney, porque los pude disputar con mi entrenador de toda la vida, que hasta ese momento no había podido venir conmigo a una gran cita, ¿no? Y en el equipo, en la selección. Y bueno, ahí conseguimos otra medalla de oro, bajando otra vez el récord del mundo, ya en 1:36.61, que es mi mejor marca en piscina larga. Y nada, fue también algo espectacular, porque la verdad es que los chinos lo hacen todo a lo grande. Aquello era inmenso, todo por todos los sitios, era algo de ver, vamos.
¿Y tu cuarta y quinta cita olímpica?
Te los acabo, ¿eh?
Claro, es que nos tienes que contar así.
Sí, Juegos de Londres 2012, en los que me hacía muchísima ilusión esa prueba, en la que por primera vez venía toda mi familia a verme. Y la verdad que habíamos entrenado muy bien, yo creía que podía hacer un gran papel y conseguí la medalla de bronce por muy poco. Tenía pensado intentar bajar otra vez ese récord del mundo, la verdad que me quitaron el récord del mundo en esos juegos y nada, la verdad que bueno, la plata se me escapó por muy poquito y bueno... Me hubiera gustado el poder haber ganado una medalla ahí de oro, ¿no? Con toda mi familia adelante, ¿no? Pero bueno, los resultados de Atlanta me enseñaron que hay que disfrutar el momento y que no puedes dejar pasar esas oportunidades porque después pasan y si no las has disfrutado ya, pues nunca más lo vas a disfrutar.
Así
que...
es.
¿Y se aprovecha para hacer turismo en estos sitios o estás cegado con el récord?
A ver, hasta que no acabas de competir, la verdad que...
No ves nada, ¿no?
Que no ves nada porque estás centrado en cuidarte mucho, en descansar todo lo máximo... Siempre te arriesgas a... Es que mira, llega una obsesión tanto que hasta... Yo soy muy despreocupado con el tema de los cambios de temperatura y tal, pero en esas grandes citas siempre vas pendiente de que si entras en el autobús y está el aire acondicionado, abrigarte, taparte el cuello, en la habitación si tienes aires acondicionados también siempre no tomar bebidas frías, porque cualquier dolor de garganta, cualquier cosa que te... Pues echas a perder un montón de tiempo, 4 años ahí que has estado trabajando para ese momento, ¿no? Es un poco duro, ¿no? Decir que 4 años se van a resumir en lo que dura la prueba, ¿no? Que es 1:36, pero bueno, es que es
así. O sea, es robótico total el tiempo allí. Hago, sí. Me levanto, pam, pim,
sí,
pum.
Sí, sí, rutinas, o sea, al final acaban siendo rutinas que intentas, bueno, cuidarte al máximo para cuando llegue ese gran momento, darlo todo y después, pues sí, después sí que tienes tiempo para...
¿Y tu última cita olímpica? Hasta hoy.
Río 2016, en las que también entrenamos muchísimo, en la que... Pues bueno, son muchos años ya intentando las mismas rutinas, ya no sabes qué hacer para poder bajar esas milésimas o esas centésimas para... Y quedé quinto en la que habíamos 4 grandes favoritos para repartirnos esas medallas y llegó un chino de 17 años y nos dio pal pelo a todos, o sea que... Sí, sí, sí.
Oye, pero yo me supongo que para valorar las diferentes categorías será un lío de la leche. ¿Cómo determinas dónde está el corte de tú participas en tal, tú en cuál?
Es un poco complicado. El deporte paralímpico es un poco complicado por el tema de las categorías. Dentro de una misma categoría siempre hay un rango en el que puedes estar clasificado hacia arriba o puedes estar clasificado hacia abajo. Y eso muchas veces marca pues el que tú puedas tener opciones o no.
Ya.
Al final las clasificaciones es un médico el que te hace una valoración de tus limitaciones y te valora por puntuación, por rango articular, por fuerza, por un montón de cosas que hay. Hay un libro clasificatorio que según los puntos que des, pues perteneces a una categoría o perteneces a otra. Y después, aparte, también hay una clasificación técnica más que es en el medio. Que te ven en el agua y, bueno, y en el ciclismo pues también te ven en...
O sea, tú tienes, por ejemplo, sacas 75 puntos y la categoría va de 68 a 79.
Exacto.
Entonces tú, si estás ahí en el borde, mejor, ¿no?
Claro. Como el peso, cuanto más arriba estés, mejor.
Como el peso en boxeo, ¿no? Ahí sí, raspando
sí.
al límite.
Como peses menor de... Sí.
Uh-huh. Y de todos tus triunfos en natación, uh-huh. ¿con cuál te quedarías?
Me quedaría, vamos, deportivo Sydney 2000 fue muy especial, porque fue algo en lo que solo tenía eso en la cabeza, en lo que estuve 4 años que entrené muy duro para poder llegar a conseguir esa medalla de oro que se me escapó en Atlanta, y además pues tuve la gran suerte de poder vivirlo con mi mujer, que por aquel entonces era mi novia, o sea que...
Bueno, es chulo total, sí. Claro.
¿Y cuántos años le has dedicado a la natación?
21, excepto los 2 años que estuve esquiando, pues 21, hasta los juegos de río.
¿Y en horas?
Pues imagínate, una media de 3 horas al día o por ahí, porque pues hay veces que puedes llegar a entrenar 6-7 horas según en la fase de la temporada donde te encuentres, y otras veces pues a lo mejor como mínimo son 2 horas que te metas en el agua para entrenar, o sea que...
¿Los 7 días? No.
Sí, bueno, es que según, porque hay en épocas que sí que entrenas, no todos los días, pero sí que entrenábamos de lunes a sábado, pero hacíamos 11 sesiones, o sea que doblábamos los lunes, o sea, toda la semana doblando, mañana y tarde, y entre medias metíamos también gimnasio y tal. Sí, había veces que te plantabas en 5 o 6 horas perfectamente al día.
Ricardo, un día decides, hasta aquí. ¿Por qué?
Paso ya de esto, ¿no? Me voy a la
Sí,
bici.
Bueno, pues muchísimo tiempo compitiendo al máximo nivel en natación, en el que pues la falta de ilusión y también de ambición, ¿no? Pues te hace que no puedas estar peleando allá arriba y que bueno, que tampoco la vida de un nadador tampoco es eterna, ¿no? Y yo ya tengo una edad y cada vez los años se notan más. Lo que pasa que bueno, siempre he sido o sea, me ha gustado mucho practicar la bici, ¿no? Desde pequeño, vamos, ha sido mi medio de transporte, hacía mountain bike, estaba deseando antes de empezar a competir en natación, pues los fines de semana hacía mucha bicicleta de montaña, estaba deseando que llegara los fines de semana para salir con los amigos, y siempre se me había dado muy bien. Después de los Juegos de Río, pues bueno, decido ya que yo creo que ya es hora de cerrar esa etapa como nadador, y en la que, pues bueno, quiero probar diferentes cosas, diferentes deportes. Soy un amante de la competición y la mejor manera era competir, ¿no? Y competí para saber un poco a ver dónde estaba mi nivel, ¿no? Sin ninguna pretensión de llegar a ningún sitio. Y bueno, nos sorprendimos muy gratamente, ¿no? Al ver que teníamos nivel para estar con la gente de arriba y poder disfrutar otra vez del deporte de competición, ¿no? Que al final es eso. Cuando ya te dejan de brillar los ojos y de repente encuentras otra modalidad en la que te sube el ánimo, pues...
Y en esta nueva modalidad, que es el ciclismo, que por lo que realmente, uy, estás sí. aquí con nosotros, ¿qué llevas? ¿Un año y poco?
Dos años. Empecé en 2017, Campeonato de España y de tanto de ruta como de pista, y hasta ahora, que estamos ya... 2 añitos ahí.
¿Y en ciclismo, tus títulos serán de rango menor?
Sí, más o menos como los de natación, ¿sabes?
A ver, Ricardo, ¿nos puedes ilustrar?
Pues la verdad que ha sido todo muy rápido y muy muy inesperado, porque pues a nivel internacional, el 2017, que fue el primer año que me empecé a tomar en serio el tema del ciclismo, pues ya me llamó el seleccionador para ir al Campeonato del Mundo en Sudáfrica de ruta. Y aquí siempre se ríen mucho porque dicen que no es suerte, pero la verdad que yo creo que conseguí una medalla de plata en ruta con bastante fortuna, porque es un grupo, bueno, yo no estoy acostumbrado a rodar tanto en grupo, éramos un grupo de ciclistas de mi categoría, pues de unas 60 ciclistas más o menos, y me cogió justo el corte con una caída. O sea, al lado mío hubo una montonera y tuve la suerte de yo no que no me cogiera a mí esa montonera y pasar el corte. Y me quedé con la gente de adelante, nos quedamos 3 ciclistas de mi categoría, porque nuestro grupo compite en 3 categorías juntas, Y tuve, pues bueno, el suerte ese o el factor ese de poder llegar con la tranquilidad de decir, bueno, la medalla de bronce ya no me la quita. Y bueno, conseguimos la medalla de plata en el Campeonato del Mundo en 2017. Después, 2018 ya ha sido más ambicioso porque pues estuve entrenando mucho más tiempo en la pista, que es una disciplina que se parece mucho a la natación, al deporte que yo he hecho toda la vida, sí. Porque se trabaja muy parecido en series y tal. Y bueno, muy bueno, porque tuvimos la gran, bueno, el poder llegar a Río y proclamarse campeón del mundo en persecución, que en mi categoría son 3 kilómetros, y medalla de bronce en el kilómetro, pues bueno, algo inesperado también totalmente. O sea que,
pero sí. es que a mí lo que me asombra es oírte cómo hablas de unos logros estratosféricos para una persona normal.
Sí.
Y tú lo estás narrando como cuando yo voy a cenar a casa todos los días.
No, sí, que la gente no crea que no hay mucho entrenamiento y mucho sufrimiento detrás.
Eso por supuesto, pero bueno, por supuesto. Pero bueno, que cualquier persona normal hablaría en un plan no tan modesto como tú y como tú dices, con esa absoluta y total normalidad que le das a esos logros deportivos estratosféricos.
Pero Pepe, tú no sabes lo mejor, ¿eh? Que te cuente su objetivo principal este año.
Cuenta, Ricardo, cuenta, por
bueno,
favor.
Este objetivo este año es la pista otra vez, el poder llegar a Campeonato del Mundo que se hace en Holanda, en Apeldoorn, en pista, y bueno, intentar por lo menos revalidar el título, y nos gustaría pues cada vez estar pues un poco más fuertes en una prueba como es la del kilómetro, que es más de velocistas puros. Pero bueno, aún estamos muy lejos, sí, estamos muy lejos todavía.
Pero que te diga su objetivo.
Cuéntanoslo,
porque cuéntanoslo tú. Pues ya no sé cuál es el objetivo, a ver, que lo sabe mejor Tony que yo.
Su objetivo es intentar batir el récord del mundo.
Intentar batir el récord del mundo
en su prueba.
En la persecución, sí.
En ciclismo, con lo cual es que sería un deportista con récord del mundo en dos disciplinas distintas.
Sí, eso me gustaría saber cuántos deportistas a nivel mundial los hay.
Que es que estamos hablando...
La verdad que la pista se parece mucho. O sea, lo que es el ciclismo en pista se parece muchísimo a la forma de entrenar y todo en lo que yo he venido haciendo tantos años en la natación. O sea, son esfuerzos breves, pero muy intensos. Y bueno, pues ahí vamos, ahí...
Pero mira, la pista y la natación justo van al contrario que dices. No, me gusta mucho el deporte, la naturaleza, sí. Y estos son más estilo hámster ahí dando vueltas.
Sí, la verdad, pues es eso, que he estado 21 años ahí como un hámster, mirando la raya en el fondo, para arriba, para abajo, y ahora de repente salgo fuera, en contacto con la naturaleza y alucino un poco. Lo que pasa es que la pista sí que es verdad que se asemeja mucho, porque es a base de parciales, tienes que doblar muy bien en todas las vueltas, y eso es igual que en la natación.
Perfecto. Bueno, Montoro, tú como preparador físico de ciclistas, ¿cuándo entraste en contacto con Ricardo Ten?
Bueno, yo realmente estoy apoyándoles como auxiliar. Sabemos que realmente el alma mater del equipo es el hoy izquierdo. Yo este año estoy de mecánico y de auxiliar con ellos, aunque también haga labores a lo mejor de técnico en un momento dado, ¿vale? Cuando vaya con ellos. Pero yo ha sido una grata sorpresa conocer a Ricardo. Yo conocí a Ricardo de oídas, claro. Cuando empecé a ir al velódromo con ellos, pues claro, me quedé alucinado. Dije, son gente muy normal, como dice él, o sea, con los mismos problemas que tenemos todos. Pero tienen otro punto diferente a la gente normal.
Eso te iba yo a
decir. Positivismo, ¿no?
Sí, pero sí, ¿tú, sí, cómo, o sea... ¿tú cómo definirías los rasgos que caracterizan a Ricardo Ten en cuanto a su personalidad?
Bueno, Ricardo siempre, yo he dicho que lo que sobre todo le vale muy bien como deportista es la picardía que tiene. O sea, es un pícaro. Es un pícaro de la vida.
¿Quiere decir que es un vividor?
No, tampoco es
también,
eso.
También, la vida es para vivirla. La vida es para vivirla, sí. Y
pero,
disfrutarla.
Pero eso...
Que los malos momentos ya vienen solos. No,
exactamente. Eso le da un plus. Le da un plus a su forma como deportista, porque lo ves trabajar y la verdad es que hay otros compañeros que también son muy disciplinados, pero
Pero Ricardo siempre está ahí con el tema de voy a rebajar, voy a perfeccionar esto. Lo ves encima de la bicicleta con todos sus problemas que tiene y vamos, es increíble verlo rodar. O sea, no se mueve absolutamente nada. Los tiempos que él se les marca siempre intenta clavarlos. O sea, tiene mucha disciplina y claro, esa disciplina viene de muchos años atrás. Lo que pasa que, claro, viene a otro deporte y entra en este deporte y entra arrasando. Lo que pasa es que este año ya será un poquito más difícil, porque claro, el año pasado entró y no lo conocía nadie, ahora ya lo conoce todo el mundo.
Sí, sí.
A nivel mundial ya lo conocen, es el campeón del mundo.
Claro.
O sea, tendrán referencia de sus tiempos, los demás corredores y tendrán un ejemplo a la hora de entrenar. Pero bueno, yo creo que este año bajará el récord del mundo y bien bajado. Que luego no nos venga un chino y nos lo rebaje a nosotros.
Eso también.
Que eso, es lo más fácil. Estos tienen cantera, vamos.
Porque estos tienen una cantera que no se acaba, vamos. O sea, que cada año sale alguno diferente.
Esa cita que tanto estáis, de alguna manera, esperando y deseando a que llegue, ¿para cuándo es?
Marzo del 19.
Estoy yo estamos ya finiquitando el 18.
Con lo cual ahí tienes y ahora mismo tu preparación para ese objetivo no está todavía ni mucho menos en el punto.
Están empezando ahora, pero bueno, que los entrenamientos se están haciendo duros, ¿eh? Ayer tuvimos un entrenamiento muy duro en carretera. Esta semana no hemos podido rodar en el velódromo por tema de logística, que tenían un concierto y luego había que desmontar, montar. Esta semana iremos 2 días. Ya están trabajando duro, ¿eh? O sea, muy duro. Yo los veo cuando dicen, no, solo son 5 o 6 series. Y cuando llevan 2 o llevan 3, ya dicen, uy, aún me faltan 4, ¿sabes? O sea que sí, el ciclismo en pista es muy duro, ¿eh? O sea, más duro que el de carretera, ¿eh? Él te lo puede ratificar, que la carretera es muy diferente a la pista. La pista es, como dice él, son mucho más series, a una cadencia, a un tiempo, a unos desarrollos, y se hace muy duro. Yo los he visto acabar a veces que se tiran al suelo mareados y vamos, es que es increíble el esfuerzo que se hace.
Son esfuerzos breves, pero son muy intensos.
Muy anaerobios.
Y claro, y el tema es que tienes que repetirlos, porque no te sirve de nada hacer una serie y después la otra que se te vaya un montón, sino el tema está en hacerlas y repetirlas. Y las primeras salen bien, pero las últimas pues ya no salen tan bien.
Pues es lógico también.
Bueno, alguna vez la última es la mejor suya, ¿sabes? O sea, que es muy modesto. ¿Sabes?
Oye, una pregunta. ¿El velódromo tú vas allí cualquiera o hay que reservarlo? ¿Cómo funciona eso?
Tiene unos horarios libres. Que
estamos
que
hablando del velódromo Luis Puig de Valencia.
Sí, puede ir cualquiera a entrenar, teóricamente.
Sí, no sé si te piden que tengas licencia.
Creo que tienes que tener licencia, sí.
Y aparte, la bicicleta tiene que ser de pista,
de
¿no?
De sí, piñón
no
puede, fijo.
Claro.
Y hay un horario que es, bueno, por la tarde es de 5 a 7, creo. Bueno, hasta las 7, porque a las 7 ya entran todos los de atletismo. Sobre todo en invierno, ahora que dejan lo que es el tema del cauce del río y se vienen al Luis Puig, por tema de, claro, de temperatura y que se hace de noche antes. Pero bueno, durante el día puedes ir a cualquier hora. O sea, tú creo que pagas una entrada y con tu bicicleta tienes derecho luego a ducha también.
Así que pagas una entrada.
Sí,
también,
sí, pagas
como un estilo polideportivo.
Sí, ¿eh? Sí.
Entonces, Ricardo, ya has visto también aquí que te defiendes en ciclismo bastante mejor que los demás, que salimos los sábados a almorzar nada más.
Bueno, igual el almuerzo. ¿Almuerzas también?
De vez en cuando, pero cada vez menos.
El jefe ahora en esto...
Cada vez menos.
Esta fecha nos deja
almorzar. A mí yo cuando empecé con esto del ciclismo me gustaba mucho por eso, por el tema del almuerzo. Sí, que, sí.
Y al final te lo están quitando.
Y al final ya es esto de no parar ni almorzar, barrita y para adelante.
Mal negocio.
A dejar el ciclismo, no es el camino.
De momento, ¿tenemos Ricardo Ten en ciclismo para tiempo?
Vamos a ver. En esto, la verdad que tienes que ir poco a poco y tienes que ir... La verdad que el poder asistir a los Juegos Paralímpicos de Tokio para mí era un sueño, que lo veía muy difícil. Y ahora, pues yo creo que ya ha dejado de ser un sueño para verlo cada vez más cerca. Vamos a pelear, sabemos que va a ser muy difícil lograr la clasificación para estar, pero vamos a hacer todo lo posible para poder estar. Yo creo que el gran objetivo a largo plazo es eso, el poder estar en los Juegos de Tokio. Y bueno, después de lo de Tokio ya veremos, a ver. Lo que el cuerpo aguante.
Los Juegos de Tokio son en el 2020. ¿Tú crees que están marcando una época donde realmente después de ti, bueno, vendrá gente con tu referencia y serás como decir, bueno, ahí tengo esta persona, este deportista que logró esos éxitos y yo al menos quiero intentar aproximarme a él? Es decir, tú estás dejando ahí una sensación de que estás creando una escuela que detrás de ti irá más gente.
O sea, con tanto
ciclismo, en la natación.
Sí, yo creo que sí, pero yo creo que es por ser tan pesado. Porque las carreras de un deportista no son tan longevas ni son tan largas. O sea, toda está la idea que la carrera de cualquier deportista, pues como mucho, puede ocupar uno o dos ciclos olímpicos o paralímpicos, ¿no? Y yo he tenido la gran suerte de poder alargar esto pues muchísimo. Sí que es cierto que en el deporte paralímpico, sobre todo en las categorías bajas como es la mía, pues el factor de la edad interviene menos, ¿no? Porque somos mucha menos gente, normal, o sea, no hay tanta gente con unas discapacidades tan grandes y que les guste el deporte y que encima se les dé bien, pues no hay tanta gente, ¿no? Y el poder mantener ese nivel, no te quiero decir que sea fácil el conseguir una medalla, ¿sabes? Porque no es fácil, pero sí que ese número de gente que está peleando por esas medallas es menor. Y entonces, pues, es más fácil mantenerse pues, durante más tiempo. Pero, bueno, el que estar tanto tiempo también te da esa oportunidad, ¿no? De que la gente que empieza o qué tal, pues, te tenga un poco como referente, ¿no? Por lo menos en la natación yo lo digo así con los chavales, ¿no? Porque detrás mío de la natación han venido muchas generaciones, ¿no? Y yo he tenido la gran suerte de por lo menos estar ahí acompañándolos, ¿no? Bueno, he tenido compañeros que me acuerdo muy bien de pequeños, que empezaban de pequeños y ahora tienen 30 y tantos años, o sea que ya no son tan pequeños. Y bueno, el poder ver ahí que van saliendo gente nueva y que has podido vivir muchas cosas con ellos sí que es importante.
Estamos acostumbrados en España, más o menos, pues a saber, a conocer que hay ciertos deportes, sobre todo, y deportistas, donde se ganan la vida muy, muy, muy bien practicando y consiguiendo esos éxitos deportivos. En el deporte paralímpico español, ¿se puede vivir de los éxitos como los tuyos?
Sí, bueno, ha cambiado muchísimo, o sea, ya te digo yo.
En tus primeros tiempos, supongo...
Imagínate, Atlanta 96...
Qué poco nada.
Sydney 2000, Atenas ya no lo sé porque yo no estuve, pero era deporte totalmente amateur, en el que te tocaba, pues eso, compaginarlo con tu trabajo, porque era una afición, no era... O sea, tú metías ahí muchísimas horas de entrenamiento, pero era porque te gustaba lo que hacías, te gustaba competir... Y poco más, o sea, no tenía ningún reconocimiento económico de ninguna manera. Y bueno, pues a partir de que sale el plan ADOP y todo eso, pues es cuando empieza a cambiar todo eso un poco, que fue a partir de los Juegos de Pekín 2008. Y en los que, pues bueno, a partir de ahí empiezan a haber becas en las que te da la oportunidad de dedicarte de una manera exclusiva al deporte. Ya no te digo profesional, pero sí exclusiva, ¿no? Poder plantearte, pues bueno, a ver... Hago una apuesta por esto, no lo hago, dejo de trabajar, me dedico exclusivamente a esto. Y es decisión dura, pero bueno, que al final te permite eso, el poder vivir.
Bueno, pues yo creo que después de estas palabras que nos has dedicado en el programa de hoy, darte las gracias muy efusivas, porque este es un programa modesto, pero tú lo has engrandecido.
Extraordinariamente normal.
No,
es que
no sabes dónde.
La gente somos así, sí, al final es de lo que se trata.
Lo que sí, te emplazamos para un futuro inmediato porque medallas están ahí y las vas a conseguir.
Después del Mundial, Pepe, seguro.
Por supuesto que sí. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros.
Muy bien.
Y muchas veces decimos que uno de los mejores deportistas de España es Rafa Nadal. Sin duda.
Sí.
Sin duda. Un ejemplo como persona, como deportista y un referente allá donde los haya. Ricardo Ten es otro y no de menor
nivel. Sin duda.
Ricardo, un fuerte abrazo y los mayores de los éxitos para un futuro inmediato.
Muchísimas gracias y a ver si nos vemos pedaleando en la carretera.
Claro que sí. Un fuerte abrazo.
Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y como cada ciertos programas, aquí tenemos la crónica de Juan Meira, que como todos sabéis, muchos la habréis escuchado, está haciendo una vuelta a España en bicicleta plegable por la fibrosis quística, que es una enfermedad de esas raras. Y aquí tenemos su crónica, a ver por dónde ha estado estos últimos días y qué dificultades le ha tocado sortear.
Hola, buenos días. Aquí Juan Meira, el aparato. Hoy, 5 de noviembre, hacemos un mes desde que salimos de casa. Un mes que han estado llenos de kilómetros, de aventuras, de emociones. Un mes lleno de esfuerzo, bueno, y algún que otro sacrificio, ¿no? Un mes comprometido con la vida, encima de nuestras pequeñas bicis. Pero un mes, por supuesto, de gratitud y de esperanza. Y parece que fue ayer cuando salimos de casa enfrentando todos esos miedos que acarrean los desconocidos, todas las sombras que persiguen a los grandes proyectos, ¿no? Dejamos atrás nuestras vidas, nuestros trabajos, a nuestros seres queridos. Dejamos atrás a aquellas personas que se preocupan cada día de nosotros porque pedaleamos en la carretera o porque hay veces que no tenemos sitio para dormir. La semana pasada llegamos a Santiago de Compostela y esa fue la primera parte de nuestra aventura de más de 6.000 kilómetros que se veía culminada con un abrazo al santo apóstol. Salvador Garrido, de la Asociación Élite e Inclusión, nos acompañó pedaleando en su handbike, en su bicicleta de mano, durante más de 1.300 kilómetros. Y la verdad es que fue muy especial ver cómo lo conseguía, porque no hay nada más satisfactorio que sentirse parte del sueño cumplido de alguien que, yo sé a ciencia cierta, alguna vez pensó que no lo conseguiría. Y con esto recuerdo la primera vez que pedaleé hasta Santiago, desde Jerez de la Frontera, que me encontré con una sensación de vacío cuando llegué allí a la Plaza del Obradoiro. Y la verdad es que esa sensación la he recordado en más de una ocasión. Pero esta vez no ha sido así, porque cuando Desplegados llegó a Santiago tenía muy claro el qué hacer y el por qué hacerlo. Y es que desde que salimos de casa no hemos parado de dar conferencias, de hablar sobre fibrosis quística en colegios, en medios de comunicación, en ayuntamientos. Le hemos hablado de fibrosis quística a grupos de jóvenes, de ancianos, etcétera, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Porque por concienciar sobre fibrosis quística y dar visibilidad a la enfermedad, hemos dejado en un segundo plano muchas, muchas cosas. Entre esas cosas, por ejemplo, está el clima, ¿no? Y es que el clima también ha cambiado drásticamente. Hace unos días nos encontramos pedaleando bajo una tormenta de nieve, con pantalones cortos y sandalias. Y era menester que nos buscáramos algo de abrigo para afrontar el duro invierno que vamos a vivir entre montaña y montaña. Y así lo hicimos. En Santiago dormimos en la comunidad de los Hermanos de la Salle, cosa que como lasaliano pues me hizo muy feliz. Y desde ahí pusimos rumbo hasta Finisterre, a la mañana siguiente, pero no solo íbamos Pedro, Eva y yo, sino que se nos unió José Roa para pedalear. José tiene fibrosis quística y lleva trasplantado 7 meses. Justo antes de trasplantarse me dijo que cuando se recuperara nos conoceríamos y me acompañaría en uno de mis viajes. Así que imagina lo especial que fue para mí compartir con él esos días de pedaleo. El camino hacia el lugar donde dijeron los visigodos que se acababa la tierra, Finisterrae, se convirtió en una odisea para nosotros. Nuestras bicicletas empezaron a fallar, la mía con crujidos en la rueda delantera y una pequeña desviación en la trasera. La de Pedro no paraba de pinchar y su rueda trasera tenía y sigue teniendo holgura. En fin, que dieron muchos comederos de cabeza y aún, por desgracia, nos lo están dando. Llegamos a Fisterra, como dicen los gallegos, mediante unas subidas enormes y cruzamos muchos pueblos pequeños y pintorescos. En el trayecto pasamos por O Cruzeiro, donde un vecino me dijo que le acompañara a tocar la campana de la iglesia. Fue una bonita experiencia en el Día de Todos los Santos. Allí mismo asamos unas castañas que habíamos recolectado previamente. Continuamos nuestro pedaleo y por primera vez en todo el viaje vimos el mar. Parecíamos tontos embobados viendo la inmensidad del océano. Dimos a parar a las cascadas de Ézaro. Estas cascadas son las únicas cascadas de Europa que desembocan en el mar. No pudimos aguantarnos y ¿qué creéis que hicimos? Pues nos bañamos. Cuando llegamos a Finisterre subimos a lo más alto del faro y brindamos con una copa de jalifa de la bodega William & Humber, que no podía ser de otra forma, había que brindar por fuerza, ¿no? Y qué mejor que con jalifa. no teníamos dónde dormir y esa cuestión realmente nos llegó a angustiar un poco. Y es algo muy usual en este tipo de aventura, pero parece que uno nunca termina de acostumbrarse. Aparte está haciendo mucho frío por las noches y bueno, el no tener dónde dormir, de estar en la calle, pues quizás nos está afectando más que de costumbre. Pero en el último momento apareció Juan Macuali de las gasolineras Econoil y nos sorprendió con un radiador para el viaje. Nos cogió un hotel para que descansáramos como reyes esa noche y algo que para nosotros se salía totalmente de nuestra imaginación es que nos llevó a comer una mariscada que difícilmente vamos a borrar de nuestra mente. Y desde ahora pues ponemos rumbo a Asturias y ahí es donde nos esperan las grandes subidas de los puertos de montaña de la Vuelta Ciclista, como son Lagos de Covadonga, Angliru, Les Praeres y muchos más. Vamos con mucha ilusión, con muchas ganas y por supuesto, como siempre, pues para que ellos vivan, ¿no? Muchas gracias por estar ahí, un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues después de las aventuras ya narradas, ya nos dicen que estamos muy, muy fuera de tiempo. Tenemos que despedir rápidamente el programa. Don Francisco Fran, muchas gracias por tu colaboración un día más. Don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.